Espero que no perdamos nuestro espíritu y nuestra seriedad y nuestro ejercicio por este entrenamiento. Yo sé de que este es el segundo año y estamos en el cuarto mes ahora. El último fin de semana pasado fue de Íteros y fueron al sur de California, pero ahorita todavía tenemos que empujar, hermanos. Podemos hacerlo, ¿verdad? No somos débiles. Tenemos que empujar, hermanos. Tenemos que empujar al servir al Señor. Es todo lo que sé. Que tenemos que seguir empujando. Cuando todo está muy cansado, que nada está muy satisfactorio, alentador, y usted quiere desistir, en ese es el momento de empujar. Es el momento de seguir adelante. Y al tomar cuidado de la iglesia, lo mismo. Si solo toma cuidado de la iglesia conforme a sus sentimientos, sus emociones, nunca va a poder tomar cuidado de la iglesia. Así que espero que no perdamos nuestra carga y nuestro ejercicio. De hecho, le llamamos un ejercicio. ¿Ha oído eso? Una división negativa. ¿Ha oído eso? Eso quiere decir, por ejemplo, usted corre una carrera de 3 kilómetros y se mide de acuerdo a intervalos. Una parte negativa, quiero decir de que la última parte usted está, o aún en cuando está nadando, los últimos 100 metros, los 100 metros, usted está nadando más rápido. Eso lo quiere decir, eso quiere decir una división negativa. Entre más vamos adelante, tenemos que empujarnos más, aún para ejercitarnos más, aún más que al principio cuando empezamos. Eso quiere decir que tenemos que ir más rápido. En oración es lo mismo. Cuando el Señor fue al jardín de Getsemaní, esa fue la última parte, y Él llamó a 3 que fueran con Él. Y estos 3 se durmieron, ¿verdad que sí? Menos el Señor, y el Señor le dijo, ¿por qué no puede estar alertas conmigo? Despiertos. Este no es el tiempo de dormir o de ir más despacio, hermanos, o de estar muy calmados. No. Es como usted termina algo, no como lo empieza, es lo que cuenta. Hermanos, espero que en este entrenamiento les digo estas palabras a ustedes. Okay. Ahora, en este módulo, que es el módulo 8, tenemos el tema de agarrarnos de la verdad. Esta es una parte muy importante en el ancianato, y no solamente el ancianato, los ancianos, que estén llenos de la verdad, que sean, tengan mucho conocimiento de la verdad, aunque sean constituidos con la verdad divina, sino que cómo guían a la iglesia, la manera como administran la iglesia. Hay un requisito para ciertos esras, ¿se acuerdan? Tiene que ser escribas sacerdotales. Era ambos, era un escriba y era un sacerdote. Como sacerdote, habla como aquel que lleva la delantera para contactar a Dios, para estar en la presencia de Dios, para adorar a Dios. Sabemos eso, eso es lo que el sacerdote hace cuando quema el incienso, cuando enciende las lámparas, cuando prepara el pan de la presencia, etcétera, y aún cuando entra en el lugar santísimo. Esa es la vida del sacerdote. Pero Ezra no era solamente un sacerdote, sino también era un escriba. Un escriba quiere decir alguien que estudia, alguien que tiene conocimiento y que aún puede enseñar la palabra de Dios. Naturalmente, en el caso de Ezra, que estaba en el Antiguo Testamento, estaba bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero hoy en día hay una necesidad especial, y de hecho es una llamada para que haya más Ezras. Un hermano que está guiando tiene que ser un Ezra hoy en día. Aquel que sea un sacerdote, que ora, y también un escriba que lee y enseña. Necesitamos ambos. Y al hacer esto, por al tener tal líderes en la vida de iglesia, y hermanos, este es un entrenamiento para tener un ancianato apropiado y líderes en la iglesia. Entonces usted va a ser capaz no solamente de guiar a los santos o ayudarle a los santos que estén donde usted esté en su iglesia, para contactar a Dios, para tener una vida de oración y tener un caminar espiritual con el Señor, sino que también todo el tiempo va a ser capaz de educar a los santos y de enseñarles para que sean un modelo, y ser un modelo a los santos al manejar y al entrar en las verdades divinas. Y estas verdades están incorporadas en la palabra. Y esa es la Biblia. Así que yo, esta es una área, digo que en esta área hay mucha carencia entre nosotros. Decir de que no tenemos corazón por la verdad, que no la seguimos, eso es demasiado. No creo eso. Pero estoy hablando de cierto grado en términos de dónde deberíamos de estar como las iglesias en el recobro del Señor. Yo diría que no estamos donde deberíamos de estar. Así que yo diría que en este asunto todos necesitamos arrepentirnos. Necesitamos un cambio. Todos necesitamos un ajuste muy grande en nuestra actitud, en nuestro corazón, en la manera en que edificamos ciertos hábitos. Yo diría, hablando ampliamente en la vida de la iglesia, necesitamos cierta clase, otra clase de cultura. ¿Qué clase de cultura? ¿Qué clase de hábito estoy hablando? Estoy hablando de una cultura de perseguir, una cultura de perseguir la verdad. Y esto tiene que ser algo que tiene que continuar todo el tiempo. Así que en el último modelo que vimos hace un módulo, que vimos hace un mes, yo creo que la carga estaba más relacionada a los hermanos, a nosotros mismos. Pero esta segunda mitad del módulo, venimos al asunto de conducir a los santos en estas verdades. Y esta es la primera lección. Y la segunda lección es con respecto a un punto muy importante. Y eso tiene que ver con el ministerio del Nuevo Testamento, de la economía de Dios. ¿Qué tan importante es esto para nosotros? Para que permanezcamos en este ministerio y estar claro de este ministerio y ser fiel a este ministerio. Pero este ministerio, yo le digo, santos, es más que todo con respecto a la enseñanza. Sin la enseñanza no hay ministerio. ¿Ven? Es la enseñanza de este ministerio el cual nos trae la obra del ministerio. Así que todo empieza con la enseñanza de nuevo. Y permanecer en el ministerio es permanecer en la enseñanza de ese ministerio. Y por último, tenemos una lección, tercera lección, y es muy particular. Y es que vamos a ver la historia del recobro del Señor desde el punto de vista de la divulgación de la verdad divina. Y eso es plural, uso la verdad, verdades divinas. Es algo que yo puse, hice también, hice esto hace días, como 10 años hicimos esto. Es que estas verdades que yo que las recopilamos, este es muy alumbrador, iluminador, para que veamos esto. Ahora, vamos a la lección 46. Conducir a los santos a profundizar en la verdad y tener reuniones llenas de la verdad divina. Esta mañana, ahora estaba viendo, Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 6 y el capítulo 11. ¿Saben? Deuteronomio es un rehablar. Eso lo quiere decir Deuteronomio, quiere decir un hablar de nuevo, como Moisés que lo hizo al final de su vida, antes de departirse y dejar a los hijos de Israel. Él habló de nuevo estas cosas, las cosas que Dios le había dicho que le hablara a los hijos de Israel. Y en esos dos capítulos, en ciertas porciones o pasajes de esos dos capítulos, el 6 y el 11, Moisés le encargó, como Jehová encargó, y eso es de que los hijos de Israel tienen que mantener la palabra de Jehová o la ley. Tiene que tener en su frente. Hoy en día creo que hay unos judíos ortodoxos extremos que todavía hacen eso y lo hacen literalmente. Se ponen algo en la frente y dicen que eso es lo que tiene que ser. Y tiene que ser y tener en sus manos, en los dinteles de la puerta, por donde se voltea usted. Ahí tienen que tener la ley allí. Pero naturalmente nosotros sabemos de que la ley es un tipo de Cristo. Eso es tener a Cristo por todos lados. Tener a Cristo en tu conducta, en su caminar, en sus idas y salidas. Pero ese Cristo, tengo que decirles, como está tipificado por la ley, es Cristo como la verdad, Cristo como la palabra inspirada por Dios. Así que hoy en día, hablando de una manera práctica, si usted quiere tener a Cristo con usted, usted quiere vivir a Cristo, caminar en Cristo, pero sin la palabra, le digo, es muy difícil hacerlo. Usted puede decir, no, yo oro, invoco el nombre del Señor, yo oro, si es bueno. Sí, es muy bueno el ejercicio de nuestro espíritu para tocar al Señor. Pero si usted es una persona sin la palabra de Cristo que lo habite, si usted está corto, carente de las Escrituras de Dios, yo les digo, su caminar no va a ser tan sólido. Yo usé esa palabra esta mañana. Tiene una caminar cristiano muy débil. Esa es un caminar, pero quiere decir que no es sólido. Quiere decir que no es sólido. Si chequeamos con nosotros mismos, usted directamente puede chequear con su salud, en su salud espiritual, cuánto tiempo usted pasa en la palabra. Es directamente proporcional. Si usted es tan saludable y tan sólido en su caminar, y esto depende de cuánto tiempo usted pase en la palabra, o su conocimiento de la verdad directamente afecta su vivir, su caminar, su vida diaria. Así que tengo que asegurarme de que esta carga realmente entre en ustedes y que todos ustedes tengan un concepto apropiado. De otra manera, usted no va a poner mucha atención. Otra cosa que quiero decirles, y se lo mencioné a los hermanos, es como que si ahora el avivamiento matutino parece que es todo lo que comemos. Yo no sé cuándo eso empezó o cuando eso llegó a ser nuestra cultura prevaleciente. ¿Estoy en contra del avivamiento matutino? No, absolutamente no. Yo tengo el avivamiento matutino todos los días. Y esto lo hacemos después de cada banquete que tenemos. Es que la mayoría de las iglesias están en la cristalización de Éxodo del verano pasado. Y este es muy, no, del invierno pasado, disculpe. Esto, y no estoy en contra de esto, pero lo promuevo, el avivamiento matutino. Pero veo algo que me preocupa. Y eso es de que muchos santos, aparte de la palabra, no tienen nada más, no persiguen nada más. Aún no leen ni la Biblia, la cual es la palabra básica de la palabra del Señor. ¿Y qué es del estudio vida? El cual eso es tu obra clásica del ministerio. Y naturalmente después del estudio vida tenemos que entrar en la era de los estudios de cristalización, en lo cual estamos tratando de continuar. Y él tiene muchos, muchos libros. Pero ¿qué acerca de entrar en estos materiales? Nosotros y la iglesia, ¿dónde estamos? Yo diría que el avivamiento matutino tiene que ser nuestra dieta mínima en vez de ser la máxima. Pero yo me preocupo de que ha llegado a ser la dieta máxima, que todo lo que hacemos es leer el avivamiento matutino. Y entonces yo era un buen hermano. Bueno, usted es un buen hermano. Peor que no leyera nada, pero cada hermano es un buen hermano. Pero no estamos aquí solamente para leer lo mínimo. Estamos aquí para tomar el recobro del Señor, que para que siga adelante. Somos el recobro del Señor hoy en día. Y el recobro del Señor es el recobro de las verdades. Eso es lo que el recobro del Señor es. Primeramente, el recobro del Señor es el recobro de las verdades divinas. Y si no avanzamos en este asunto, en el área de la verdad, entonces, hermanos, esto no es el recobro del Señor de verdad. Espero que realmente tomamos esto en serio. La iglesia es el pilar y la base de la verdad. ¿Eso es lo que es la iglesia? Pero ¿qué acerca de su iglesia local? ¿Es un pilar? ¿Es una base de la verdad divina? ¿O es solamente una buena reunión de cristianos como nosotros? Entramos ahora en el bosquejo aquí. Hay una verdad con respecto a conducir a los santos a la verdad. Otra parte de tener reuniones llenas de la reunión divina. Muchas de estas, pero excepto por la parte de ERP en el Romanos 2, son dados antes de que tuviéramos avivamiento matutino, antes de la era presente de profetizar. Así que tienen que tomar estas cosas en los bosquejos y en los extractos de esta manera. De otra manera, lo que quiero decir es que no lo tome muy legalmente, que nuestra práctica tiene que ser siempre avanzar. Pero agarren los principios de lo que el hermano Lee habló en estos años tempranos, especialmente en los 80s. Ok. Espero que ustedes lean la lectura bíblica en sus grupos número uno. La mayor necesidad que debemos atender es la de conducir a los santos en el recobro del Señor, a que profundicen en la verdad a fin de que el recobro avance. Bueno, dicen, yo pensé que tu carga estaba en el incremento, el evangelio, llevar fruto. Sí, de verdad es. Sí, y vamos a tocar la trompeta mañana en la mañana con todas las iglesias aquí. Sí, pero yo tengo que decirles que el recobro del Señor no es solamente una línea. El recobro del Señor tiene muchas facetas. El recobro del Señor es el recobro de la verdad, primeramente. Y segundo, de la luz. Y número tres, desde las prácticas de la iglesia. Así que tenemos que poner mucha atención a este primer punto, y ese es el asunto de la verdad divina. A largo plazo, ciertamente tenemos que ayudar a los santos a que están en el recobro a adquirir la mejor educación espiritual. ¿Tiene usted la idea de que su iglesia local, es una escuela? Por lo menos una iglesia del hogar, una iglesia, una escuela del hogar, que el elemento de una educación regular es muy importante. Yo he ido a muchas iglesias donde los hermanos no tienen idea de esto, de que los santos necesitan ser constantemente educados en la verdad, aprendiendo las verdades, aún darle la oportunidad, darles un programa para que estudien la verdad. En muchas iglesias no existe eso, solamente anuncian que vayan a la librería y que compren su avivamiento matutino. No hay ninguna ayuda de cómo ayudarles para que entren al avivamiento matutino, para que puedan estudiar los mensajes de cristalización. Solamente le dice, ve a conseguirte el libro, ya terminé mi trabajo, ya hice mi trabajo. ¿Quién entre nosotros, los hermanos, los que llevan la delantera, tienen la carga de ayudarle a los hermanos para que estudien y que sigan las verdades y que ganen una educación que sea mucho mejor? Ahora les garantizo que no hay ningún otro cristiano en la tierra que tengan tantos libros con tantas riquezas como los que no tenemos nosotros. ¿Dos hijos es demasiado decir esto? No, no. Vayan a la librería. Vaya a la librería. Vaya a la internet y vea ahí en librosdelministerio.org. Vean cuántos libros hay. ¿Es esto lo que nos jactamos? Que tenemos una gran librería, que tenemos una gran riqueza. ¿Ese es lo que nos gloriamos en eso? Nuestra gloria no tiene que ser eso, sino que nuestra gloria tiene que ser que esos libros están en nosotros, que están en los santos. Nunca use la cristiandad como el estándar para que nos comparemos. No. Lo digo de todas maneras. Número uno, la mayoría de los cristianos no tienen tal cosa como que la verdad divina. Ese es asunto de los clérigos, de los teólogos, de los pastores que lean la Biblia y que nos den el sermón. Nosotros, ellos ya vienen y se sientan, pasan la canastita y eso es todo. No tienen idea de cómo abrir su Biblia, o solamente a veces en los funerales, o ya saben lo que estoy hablando. Pero diga algo, que hoy en día en la cristiandad hay un número pequeño de creyentes que estudian la verdad aún más que nosotros, que nosotros en el recobro tienen mucho menos, pero su corazón no, yo sé esto porque tenemos estas respuestas de la gente en Biblia para América. Cuando veo esto, veo de que ellos están más serios con la Biblia que nosotros, hermanos y hermanas en iglesias locales. Esto tiene que ser una gran vergüenza. Me siento avergonzado porque se encuentra la versión Recobro, y para ellos es como un hombre encontrando agua en el desierto. Ellos están tan agradecidos. Y dice, ¿dónde ha estado esta Biblia? ¿Por qué la han estado escondiendo? Y ahora que la han encontrado y se la devoran. Pero yo no miro eso entre nosotros. De verdad. Hay un número muy pequeño de tales buscadores, aquellos que aman la palabra. Hermanos, tenemos que ser así. Estamos sentados entre estas riquezas, todas estas verdades, pero ¿cuántas de estas riquezas están en nosotros? Ese es el punto. Usted dice, no, yo voy a estos banquetes, voy a estos entrenamientos, veo estos videos. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, promovemos eso. Pero estoy hablando del corazón. Buscar el deseo de conocer la verdad. Yo diría aún amar la Biblia. Aún lo traigo hasta este estado de amar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Sin ello, hermanos, yo digo que no estamos llevando un guiar apropiado en la vida de iglesia. Tenemos que ayudarle a los santos. La palabra del hermano Lee dice, en este asunto, él dice, este asunto de perseguir la verdad en la vida de iglesia, es como un órfano, huérfano, que llama la verdad, que es una tenemos que tener cuidado de la verdad. Punto B. Es de fundamental importancia que los santos adquieran el hábito de profundizar en la palabra personalmente cada día, así como dedicar una reunión completa a profundizar en la verdad. Solamente ayudar a los santos personalmente para que lean algo de la palabra y del ministerio diariamente, ¿no es demasiado? Nosotros pensamos de que es demasiado porque pensamos de que es demasiado para nosotros. Si nosotros no lo ponemos en nosotros, nunca lo vamos a poner en otros. Porque podría ser algo muy hipócrita, ¿verdad? Santos, es tiempo y ahora. Estoy hablando de esta nueva generación de hermanos que van a llevar la delantera. Odiaría ver esto, que puedan repetir la historia del pasado. Yo quiero ver una nueva generación de hermanos, no sea que sean energéticos o que tengan mucha capacidad y que puedan hacer esto y lo otro y puedan hacer cosas de una manera eficiente, sino que ellos son aquellos que están edificados en la verdad. Muchos de ustedes han ido al entrenamiento para los jóvenes allá en Anaheim, FTTA, que le dan 2 años sólidos de la verdad. ¿Verdad que sí? Eso hace una gran diferencia para aquellos que no han ido al entrenamiento, pero es solamente un fundamento. No quiere decir que ya se graduaron. Eso nomás le da el fundamento para que usted pueda seguir la verdad aún más. Así que todos aquellos que se han graduado, les digo, ahora que ya se graduaron, que han llegado al pico alto, especialmente allá en el FTTA, le digo, ahora que ya llegó el punto alto, ahora vaya de regreso a su localidad y gaste 20 años para leer los estudios vida. 2 años se llegó al pico más alto. Necesita 20 años para leer todas las Biblias, todo el estudio de vida. Entonces, el punto más alto va a tener mucho significado para usted. Porque si no, no puede entender la profundidad desde el punto alto sin leer los estudios de vida. Usted se saltó adelante, hoy tiene que regresar a leer los estudios de vida para que pueda apreciar cuál es el punto, la cumbre alta de la revelación divina. Así que eso es lo que les digo. Ok, continuemos. Número Romanos 2. Hemos visto que el primer aspecto es el aspecto personal. El aspecto personal. Punto A. Debemos ayudar a los santos a cultivar el hábito de dedicar tiempo en la palabra todos los días. Todos los días. En la palabra. Ahora, inmediatamente podemos decir de que este es un mundo muy ocupado, donde no tenemos tiempo. Yo creo que tenemos que establecer esto. Sí, es un mundo ocupado, pero les digo que todos estamos aún perdiendo tiempo. Cuando, en la internet, ¿cuánto tiempo gastamos en la internet? O viendo televisión, leyendo revistas. Yo no creo que no tengamos tiempo. Yo creo que perdemos tiempo. Bueno, yo creo que hacer alguna de estas cosas por diversión. Tengo que divertirme. Oh, está bien. Pero hay un límite. Todo tiene que ver con de darle importancia, de prioridades. Por ejemplo, hoy tiene que ir a la Universidad de Phoenix y tiene que obtener su certificado en algún campo especial. Tiene que especializarse en algo para que pueda avanzar en su carrera. Si que tu jefe quiere que haga eso, yo le digo, no importa qué tan ocupado usted ocupado, usted va a estudiar de noche y va a estudiar de noche para obtener el certificado, para avanzar en su carrera. No me diga que no tenga tiempo, porque eso tiene que ver con su cheque. Leer la Biblia, ¿va a avanzar mi carrera? No consigo un mejor cheque. Leer la Biblia es muy seco. Leyendo libros es muy seco. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bien, el punto, no hay prioridades. No es asunto de tiempo, es asunto de prioridad. Realmente vemos que tener la verdad constituida en nosotros es prioridad al servir las iglesias, en tomar cuidado de su localidad. Pero si nosotros no somos de esa manera, los santos tampoco van a ser, así que la iglesia va a estar vacía. La iglesia va a ser pobre, va a ser empobrecida. La iglesia no va a ser sólida y fuerte sin la verdad, aun cuando usted, como aquel hermano que lleva la delantera, que lleva a la reunión, no tiene nada que decir. Aun usted no entró en el avivamiento matutino, como mínimo, de una manera adecuada. El último minuto, usted abre la palabra y cierra la reunión, tiene que leer algo. Por último, usted lee algo y dice algo que viene aquí como de la memoria, le baja ahí. Le digo de que si nosotros estamos muy ligeros de esa manera, entonces toda la iglesia va a ser igual. Hermanos, no es que sean inteligente usted sea hoy que para leer la iglesia, solamente porque usted es inteligente, su capacidad, su energía, usted puede guiar la iglesia. No, usted está errado, está completamente errado. Ahora, no estamos aquí pidiendo de que seamos Esdras en el sentido de ser teólogos. No estamos hablando de eso. Pero lo que necesitamos, cuando el tiempo pase, tenemos que edificar una reserva, un depósito en nosotros de la palabra del Señor. Sin la palabra, ¿qué es lo que tenemos? La iglesia estaría vacía sin la verdad, sin su palabra. Así que estoy hablando de esto de una manera muy fuerte, porque este es un entrenamiento. Número uno. Debemos ayudar a los santos a cultivar el hábito de la práctica, dedicar por lo menos 30 minutos en la palabra cada día. Podemos hacer esto apartado, 10 minutos en la mañana, 10 minutos al atardecer y otros 10 minutos antes de irnos a dormir. Esto podemos decir que es demasiado. ¿Qué si hago algún descuento? Por lo menos empiezo que los santos gasten 10 minutos al día. No 30, 10 minutos al día. Y no estoy hablando del evento matutino. Eso es diferente. Estoy hablando de 10 minutos en la palabra, leyendo un capítulo de la Biblia. 10 minutos en leer un parte del estudio de vida. Eso lo quiero decir antes de que se use, antes de que se retire, antes de ir antes del almuerzo, 10, 15 minutos, hermanos, leer. ¿Qué les parece esta clase de modelo, esta clase de hábito? Esto, por eso que dije de Deuteronomio, póngalo aquí, póngalo allá. La palabra, hermanos, el estudio de la verdad es enteramente cumulativo. No tiene que tomar una vacación y hacer nada y leer la Biblia. Eso no funciona. Eso tiene que ser diario. Es una dieta diaria. Es una comida diaria. Usted tiene que empezar. Usted tiene que empezar a tener 10 minutos al día. Solamente les pido 10 minutos. Hermano, yo creo que todos tenemos 10 minutos al día. Aún cuando está en el baño puede tener 10 minutos. No, no estoy bromeando. Esto absolutamente no bromeo de esta manera. No estoy bromeando. En el día, solamente para leer algo de la Biblia, de lo estudio vida, de algo en el ministerio. Yo voy a hablar más de esto más adelante. Esto es cumulativo, hermanos. En el tiempo usted va a ver la diferencia en su vida, en su almacén, el almacén que usted tiene, la reserva de la verdad que usted tiene diariamente. Es un hábito, hermanos. Esto es todo con respecto a tener un hábito. Dos, la mejor manera de iniciar esto es exhortar a los santos que estudien un libro del Nuevo Testamento. Esto es, esto el hermano habló en los 80. El libro que ellos elijan. El hermano le dijo que tenía, es que leen cualquier libro. Ellos deberán adentrarse en ese libro continuamente todos los días. Esto no es malo, ¿verdad? Estudia un libro de la Biblia. Ahora, todos estamos en Éxodo, ¿verdad? Por las iglesias, creo que estamos leyendo esto. Así que estamos en un libro. Pero, ¿cómo están entrando en ese libro? Dos, la mejor manera... Tres, debemos exhortarles a orar, leer dos o tres versículos de este libro cada día, a fin de obtener la ayuda necesaria para poder captar plenamente la verdad que estos versículos comunican. ¿No tenemos eso? Tenemos que hacer un programa quizás para que los hermanos puedan tener su libro de Mateo, por ejemplo. Entonces, si ahí va a ser como tener un programa, días para leer los versículos que leer diariamente, para que ellos puedan terminar ese libro en 6 meses o el tiempo que sea. Todo. No solo estudio vida, sino que es un programa para que ellos puedan seguirlo de una manera religiosa. Y usted sabe lo que quiero decir. Y lo van a terminar, ¿verdad? Si lo terminan. En 6 meses usted va a conocer a Mateo. ¿Y sabe que es una gran cosa conocer el libro de Mateo? Y me gustaría sugerir en términos de estudio de vida. La mitad del estudio de vida del Nuevo Testamento, los libros que son importantes son Mateo, Juan, Romanos, los libros del corazón de la Biblia, como Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿verdad? ¿Y qué más? Hebreos es un gran libro. También Apocalipsis, por lo menos. Esos son los libros. No que los otros no sean importantes, pero son los libros claves. ¿Ha leído Mateo? Los estudios de vida y han entrado en ellas. Empiecen en algún lugar, hermanos. Empiecen de... Quiero alentarlos. Que ustedes tengan apetito. No hay apetito. Y a mí me gusta, el hermano dice, me gusta que leer un té de Hong Kong, de leche. Estoy adicto a eso. Cuando usted tiene una adicción, donde quiere que usted vaya, tiene que agarrarse su poquito de a lo que usted está adicto para estar muy bien. Porque si usted no toma eso o come eso, entonces usted va a morir. Hermanos, ¿está usted adicto a la palabra? ¿O es que la palabra la pongo en mi bolsa, ahí donde mi bolsa, donde mi, la Biblia está y la llevo por todos lados, pero nunca la abro? Y es santos, he visto esto. He visto eso. De hecho, he visto hermanos que vienen a la reunión aún sin la Biblia. No creo que la Biblia esté en su vida. La palabra de Dios no está en sus vidas. En la reunión de los ancianos vienen y hablan de esto, quién es lo otro, quién da los anuncios, o qué hace esto, lo otro. Aún entre los ancianos no hay una atmósfera de seguir la verdad. Hacen las cosas, llevan cierta administración nomás. Es muy triste. Hermano, este es muy triste. Ese no es el recobro del Señor. Continuemos. 4. Además, ellos deberán estudiar los mensajes correspondientes. Ellos también deberán recibir la ayuda de los proveedores, tanto las notas de la versión Recobro. Tengo que decirle, santos, un testimonio fuerte de que yo soy un producto de las notas de pie de la Biblia. Yo soy un producto de los estudios de vida. Ese soy yo. Y estoy muy orgulloso de eso. Yo soy muy orgulloso de eso. Yo no puedo vivir sin las notas de pie. De hecho, no puedo vivir sin las referencias cruzadas. ¿Conocen las referencias cruzadas que están a un lado en la Biblia? ¿Saben ustedes qué tan ricas son cuando estudiamos la palabra, especialmente en nuestra versión Recobro? Porque no solamente está basado en palabra, la misma palabra aquí, sino que ahí hay luz, hay mucha consideración, es un grupo diferente de referencias cruzadas o de concordancias. Las notas de pie, hermanos, tienen que leer esas notas a veces 5 veces antes de entenderlas. ¿Quiere que la lea una vez y ya la entendió? No, no creo. Pero no estamos aquí, santos. Estamos aquí muy, muy ligeros a veces, muy livianos. Esta semana, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana? ¿Qué anuncio vamos a dar? ¿Ya se pagó la hipoteca del salón de reunión? Eso es todo lo que hablamos. ¿Dónde está el amor por la palabra de Dios? Yo digo, si usted dice que ama al Señor y no ama su palabra, usted es un hipócrita. Es un gran hipócrita. Señor Jesús, te amo. Y el Señor Jesús dice, ¿me amas? ¿Cuánto tiene de mi palabra en ti? Mi palabra, esas son mis palabras. La Biblia es su carta de amor a nosotros. Tú le dices que le amas, pues no lees su carta de amor. ¿Qué clase de amor es ese? Punto B. Los ancianos deben alimentar a su familia, quiere decir a su iglesia, los santos, con el alimento apropiado por medio de alentar a los santos a que profundicen en las verdades al usar los estudios vida. De nuevo, estudios vida. Yo soy un producto de los estudios vida. Oh, los estudios vida. El hermano Lee dice, porque yo las di, era difícil para mí promoverlas. Es lo que dijo el hermano Lee. Pero ¿por qué no las promovemos nosotros? Yo gasto dos días con los hermanos de Canadá, y le dije a los hermanos, el lunes y martes estuve con ellos. Y les dije, les hablé acerca del ministerio de Dios. El ministerio de Witness Lee, no de Watchman Nee. Que aunque el hermano Lee siempre se colocó abajo el hermano Nee, y eso es verdad. Pero el hecho es de que el hermano Nee y el hermano Lee son uno. Ese es un hecho, ¿verdad? Es como un ministerio corporativo, así como Moisés, y alguien dijo, como Moisés y Josué, uno lo sacó de Israel y al otro lo entró a Israel, lo introdujo en la nueva tierra. Eso es uno solo. Pero si estudia el ministerio de Witness Lee, y va a ver también al hermano Ni ahí. Pero yo le dije a los hermanos en Canadá, no se confundan. El ministerio de hermano Witness Lee se para en sí mismo. Está sobre los hombros, está el Watchman Nee. Y como el Watchman Nee estaba son los hermanos y unos grandes cristianos, hermanos cristianos, especialmente de los 1900. Es verdad, pero no cometan error. El ministerio de hermano Lee está sobre el ministerio del hermano Watchman Nee. ¿Sabían ustedes esto? Si ustedes no saben esto, entonces no han estudiado su ministerio. Y hoy en día, la gente le llaman que es un líder de un culto. Y todavía sucede eso. Hay unos hermanos jóvenes que se fueron ofendidos. Y escribieron un algo en el teatro. Y lo están pasando en un teatro en Los Ángeles. Una obra, un drama con un director famoso. Y en ese teatro, hablan del hermano Lee, hablan algo del hermano Lee y algo que está en contra de las iglesias locales. Y todavía sucede eso. Los libros todavía están ahí, esos libros que se publicaron. El hermano Lee lo llaman que es un líder de un culto. Eso que se dividieron en los 80 y proclamaban muy 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 abiertamente que el hermano Lee está usando las publicaciones y los videos para controlar el recobro del Señor, y muchos cayeron en esa trampa de hablar, aunque de aquellos que habían estado con nosotros desde el principio en los Estados Unidos fueron atrapados. Decían que el hermano Lee les controlaba su mente, que no pueden, que solamente voy a estudiar lo de él nomás. No, yo leo otras cosas también. Pero les digo, pero regreso a esto, a este ministerio una y otra vez, porque este es lo mejor. Esto incluye lo mejor del pasado. El hermano Lee hizo lo primero. Filtró muchas cosas para salir con sacar lo mejor. Y el hermano Lee fue un más adelante en este ítero. No lo leí acerca de Andrew Murray, el capítulo 5 del Espíritu de Cristo. El hermano Lee, el entendimiento del hermano Lee de el proceso de este Espíritu consumado se le debe mucho a Andrew Murray en el Espíritu de Cristo. Así que nos paramos sobre los pasados, como Andrew Murray, una vida alta, definitivamente es un movimiento. Yo me doy cuenta de que Murray, la revelación de Murray tiene que ver con esta revelación divina, grande, incluyendo al Espíritu del Jesús glorificado. Esto es fenomenal. O sea, recientemente hicieron algunas cosas unos científicos y dijeron, por último, que una de las teorías de Einstein, de la gravedad de Einstein, esta era probada. ¿Leyeron eso en el periódico? Hay muchos que se oponen, que dicen que no existe. Yo les digo que si yo puedo decir así, que lo que el hermano Lee ministró y vio con respecto a la economía neotestamentaria es equivalente a lo que dijo Einstein en la teoría de la relatividad. O sea, la teoría de todas las teorías, la teoría que explica todo en el universo físico. La economía de Dios explica todo en el universo espiritual. Explica al Dios triuno, que Dios es uno, que Dios es tres. Explica al Padre, al Hijo, al Espíritu. Explica a los creyentes, las iglesias, el reino. Explica la Nueva Jerusalén. Todo desde el lente de la economía neotestamentaria. Hermanos, ¿saben esto? Oh, el hermano Lee. ¿Quién es el hermano Lee? ¿Quién es Witness Lee? Alguien dice que es alguien que organiza, es un hombre de negocios. El hermano Lee es espiritual, el hermano Lee no es. Hermanos, yo les digo, no saben de qué están hablando. No saben de lo que están hablando. Con todo respeto, hermanos, parece que estoy parece que estoy peleando algo. Sí, estoy peleando algo. Y le dije a algunos hermanos, por eso que empecé Biblia para América, porque no puedo aguantar esto, que la gente exaltan al hermano Watchman Nee. Aún en el Congreso, hace 2 años pasaron algo, ¿se acuerdan eso? ¿Y hermano Lee? ¿Quién es? Yo no puedo aguantar eso. Más que ninguna otra cosa, esto, muchos de los hijos de Israel, hijos de Dios, y ser abiertos a este ministerio, y por lo tanto, pierden el hablar del Señor en esta era. Puede leer toda verdad bíblica. Yo tengo en mi librería, aún el hermano Lee también ocupó muchos otros libros. Pero él no puede gloriarse mucho, porque él puede decir que está vendiendo su propia carga. Yo quiero decirles, santos, desde el día de Pablo el apóstol, no hemos tenido un ministerio como este que explica y expande las profundidades intrínsecas de la palabra, especialmente del Nuevo Testamento, como este ministerio. Ya sea que ustedes lo toman o no, es cosa de ustedes. Si ustedes me creen, está bien. Si no me creen, está bien. Pero este pequeño hermanito aquí, sinceramente, hablando algo sincero a nosotros. Entrar en la palabra. Entrar en esta palabra interpretada. Vamos a entrar en esto más adelante. Esto lo va a hacer espiritualmente rico. Y lo va y lleno. Y saludable. Va a afectar su vida con el Señor. Va a afectar su matrimonio, su familia. Este ministerio edifica la iglesia, hermanos y hermanas. Hermanos, este es un ministerio que edifica la iglesia. Y no salió así de repente, que salió desde las rocas, sino que salió de todas las edades pasadas, incluyendo los padres de la iglesia. La cumbre más alta de la revelación fue desde muy antes. Empieza desde Atanasio. Ok, continuamos. Déjeme calmarme un poquito y regresar a esto. Muchos de ustedes que llevan la delantera en las iglesias durante los últimos 5 años jamás alentaron a los santos a que profundizaran en la verdad bíblica valiéndose para los estudios de vida. ¿Han hecho eso, hermanos? ¿Han hecho eso? Esta manera particular de entrar en la Biblia se ha convertido en una práctica huérfana que carece de padre y madre, es decir, no ha sido cultivada debidamente. Todos sus problemas se han debido únicamente a esto. Es tiempo de que todas las iglesias en California del Norte puedan entrar en una dieta diaria de esta palabra interpretada. Y especialmente recomiendo, punto, primeramente, las notas, miren esta Biblia, miren la Biblia, hermanos, mírenla. aún si gasta toda su vida haciendo nada pero estudiar esto, usted aún no podría entrar entre las profundidades de ella. Y los estudios vida. Lo recomiendo, hermanos. El Moody dijo, quemen toda mi librería, pero solamente déjeme el Pentateuco. Y digo, yo digo, quemen todos mis libros y déjeme solo los estudios vida y la versión recobro. Continuemos. Sus santos son huérfanos, santos, con respecto a la, en lo que se refiere a la verdad. Vale, va a agarrar esto como un padre. La única manera eficaz de resolver los tales asuntos es regresar a la dieta apropiada, es alimentar a la familia con los alimentos apropiados. Ustedes tienen que retomar la dieta apropiada y exhortar a sus hijos a tomar la dieta apropiada. Los papás, las mamás saben conocerlo mejor. Si el hijo solamente quiere dulces, se le van a pudrir los dientes, se van a enfermar, no van a estar saludables. Usted, la mamá, tiene que darle la comida apropiada, ya sea que les guste o no, entonces ellos van a crecer saludables. Yo sé que algunos, conozco algunos santos que aún van a ver a esas iglesias grandotas y a ver esos libros que ellos tienen ahí, cómo mi matrimonio puede estar mejor. Todos queremos tener un buen matrimonio, sí, yo sé. Pero, ¿esa es la clase de comida que usted necesita? Como hermanos que llevan la delantera, ustedes deberán esforzarse al máximo en su localidad por propiciar una atmósfera en la que el hambre y la sed de la verdad del Señor sea estimulada en los santos. Tenemos que orar, hermanos. Señor, dame hambre. Señor, dame hambre. Una hambre sin precedencia a tus hijos, a los santos, en los hermanos y hermanas en mi localidad. No pueden obligarlos a que coman, pero tiene que haber hambre. ¿Sabe lo que me doy cuenta? Entre menos come, usted menos hambre tiene por esta comida. En otras palabras, el apetito es adquirido. El apetito es adquirido, santos. Si le digo que tomen este té de Hong Kong, es el té de leche de Hong Kong, usted va a adquirir el sabor de, por este té. Cuando la primera vez vine a este país, vi esta cosa que se veía muy fea y que no era probada, que se llamaba el cottage cheese, es como requesón. Yo nunca he visto esto. Nadie se la come solito porque no sabe muy bien. ¿Saben qué? Yo adquirí el sabor por este requesón. Y, no lo puedo ni creer. ¿Saben el punto? ¿Me ven el punto aquí? No digan que, los santos no les gusta esto. Esto es demasiado. Pero ayúdenle a que ellos puedan adquirir el sabor por eso. Santos, ese es nuestro trabajo. Hambre y sed. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed. Hermanos, hambre es una bendición. Hambre por este ministerio. Díganle la verdad. 5, que se encuentre en la única palabra santa y que la mejor ayuda para profundizar en la palabra es la presión recobro y todos los estudios vida. Díganle esto a los santos, repítanle a los santos esto, ayúdenlos hasta que ellos adquieran este sabor. Aún el hábito. Punto 6. Debemos recordar a los creyentes una semana tras otra y algunas veces los ancianos. Deben orientar a los santos, así como alentarlos y motivarlos en este cometido. En Irvine, los coreanos tienen incentivos de que si leen ciertos libros, ellos les dan un regalito. Esto con los santos, los adultos, y de cierta manera está funcionando. Es que al final, después de leer cierto libro, van a una montaña, como 40 de ellos, todo el fin de semana, a tener una exhibición de lo que leyeron. Y año tras año ellos lo hacen y ahora han leído tantos libros más que el resto de la iglesia no ha leído. Muy lentos, pero sobre el... Este se hace muy lento, pero con el tiempo es una mucha acumulación. Yo digo de que de alguna manera u otra hagan que los santos entren en el ministerio. Atráiganlos, hermanos, esto es lo mejor. ¿Y por qué no lo hacemos? Atráiganlos. Estamos teniendo a los santos en una dieta muy mínima. Cuando ellos tienen capacidad para mucho más, pero porque nosotros nos hemos restringido, nosotros los deprivamos de una dieta completa. Semana tras semana, este es el trabajo de los ancianos. Usted leyó la Biblia. Es mejor que anunciar algunas cosas. Hermano, leyó usted la Biblia. Esta semana la iglesia está en Éxodo, bla, bla, bla. ¿Entró usted en eso? Santo, necesitamos alentar a los santos. Si no lo hizo la semana pasada, no se preocupe. Esta semana empiece. Esto es lo que necesitamos. Esta es la clase de ancianos que necesitamos. Santos, tenemos que hacer esto. Si lo hace... Usted le puede decir a los santos, tiene que decirle qué tan dulce es, qué tanto ha cambiado su vida. Nada mejor que un testimonio, que una historia de éxito. Sí, tiene que dar esa historia de éxito. Pero bueno, vamos al número, al siguiente punto. Quiero nomás leerlo, porque no es donde está mi carga. Esto está en las reuniones, ¿verdad? Hay muchas maneras para hacer esto. Tenemos que encontrar, punto A de Romanos 3, la mejor manera de nuestras reuniones se convierte en reuniones educativas. Debemos ayudar a los santos a captar cabalmente el elemento intrínseco y básico del recobro del Señor. Si usted lo examina, descubrirá cuán poco del elemento intrínseco de la revelación divina ha sido verdaderamente forjado en ellos, hasta formar parte de su constitución. Eso es verdad. Muchos han estado mucho tiempo en la iglesia, tienen un entendimiento bien limitado de la verdad, un poquito aquí, un poquito allá, pero no pueden presentar algo organizado, algo completo. No, realmente no tienen constitución. Dos, debemos preocuparnos sobre manera de que no muchos de nosotros podamos presentar ciertas verdades particulares de una manera adecuada. Punto B, necesitamos ver los factores básicos de las reuniones. Tenemos que mantener y manifestar los siguientes factores básicos en todas las reuniones de la iglesia. Las reuniones están llenas del espíritu, llenas de la vida, de oración, de una atmósfera refrescante que alienta a las personas a ejercer sus respectivas funciones. Llena de libertad en la que todos los santos puedan ejercer su función. Tenemos que orar, necesitamos el Espíritu, es la cosa principal para que tenga una reunión atractiva, pero también necesitamos contenido, necesitamos buena comida, necesitamos realidad para que esto no sea solamente algo aire caliente, sino que tenemos que tener verdad y la palabra. Un anciano debería haber orado por tal reunión y debe asistir a ella con un espíritu de oración. Esto hará que sus reuniones sean diferentes. Este es otro que tienen que aprender los hermanos que llevan la delantera. ¿Por qué tenemos que tener un tiempo de una reunión antes de la oración? Esta no es una forma. Esto es para que los hermanos puedan tener su espíritu caliente. Entonces, cuando entran a la reunión, usted puede tomar la delantera para inyectar vida y dispensar dentro de la reunión y que los santos puedan estar ejercitados. Eso quiere decir que es un calentamiento previo. Yo cuando hago ejercicio, tiene que calentar, ¿verdad? Algunos de nosotros ejercitamos. Nunca ejercite sin calentar, si no va a arruinar sus músculos. ¿Saben? Cuando se estira, solamente ejercitarse, necesita calentar su cuerpo. Así que tiene que hacer saltar, tiene que calentar sus músculos para poder estirarlos. Así que, santos, necesitamos tiempo para calentar. Y esa es la oración antes de la reunión, para que los santos vengan antes. Aun cuando los santos van a la reunión, tienen que calentar. Y a veces ya no hacemos esto y no calentamos. Vamos a la reunión sin calentar. Entonces no podemos hacer nada en la reunión porque no hay ningún ejercicio apropiado. Ok, punto C. Necesitamos aprender la manera de llevar a cabo las reuniones y hacer uso de los estudios vida en las reuniones de la iglesia. Dije esto. Esto es en los 80s, ¿se acuerda? Pero hoy tenemos el estudio vida, dependiendo de la iglesia. Así que no estoy poniendo esto aquí para que lo sigan de una manera rígida, sino que el principio, agarren el principio con respecto a hacer uso de los estudios de vida en la reunión de la iglesia. Los ancianos de cada localidad deberán procurar ser dirigidos por el Señor para terminar que el libro del Nuevo Testamento será el que brinde mayor ayuda a la iglesia en este momento. Ahorita creo que están estudiando Éxodo, ¿verdad? Para seguir el entrenamiento. Dos, una vez que se ha tomado una decisión sobre el libro del Nuevo Testamento que se ha hablado de usar, uno debe considerar cuánto tiempo se necesita para estudiar ese libro. En base a ello, se deberá establecer un plan de lectura. En las reuniones de la iglesia sería bueno abordar cierto libro, revisarlo capítulo por capítulo. Hermanos, la mejor manera de estudiar es secuencial, no saltar de un lado para el otro. Hay un estudio tópico de la verdad. Por ejemplo, estudiamos este asunto del reino o ciertos aspectos del reino o de la apariencia del reino, la realidad del reino, la manifestación del reino. Entra en eso, se profundiza en eso. Ese es un estudio tópico, pero para estudiar la Biblia es bueno estudiarla libro tras libro. Capítulo tras capítulo. Ahí es donde entra el estudio vida. Cuatro, podemos dar inicio a la reunión con cánticos, con alabanzas, subrayando los versículos. Cinco, sin duda tenemos que orar los versículos básicos en la reunión, pero los líderes y los ancianos de presentes no deberían dejar que el orar leer se extienda demasiado. Los ancianos tienen que considerar cuáles versículos serían usados para cada mensaje en particular. Este es como tener un mensaje de profetizar. Hay mucho mejoramiento hoy en día. Tenemos que tener esta reunión de profetizar. Seis, si ustedes han de encargado del timón de la reunión, primero tienen que empaparse del mensaje que se habrá de abordar durante la reunión y deberá profundizar en dicho mensaje hasta captar ciertos puntos cruciales del mismo. Lo mismo aplica para esta reunión de profetizar. 7. Si ya han pasado 30 minutos y tal parece que nada sustancioso ha sido ministrado para ustedes los santos, entonces usted deberá servir un plato. Al decir que deberá servir plato, me refiero a que debe ministrar a los asistentes cierto punto crucial del mensaje que sea rico, refrescante, iluminador, que edifique y contribuya a la edificación. En principio, esto tiene que ver con esto que acabo de leer. Hermanos, el punto es de que usted y yo tenemos que entrar en estas cosas primero. De otra manera, vamos a regar la reunión vacíos. Vamos a estar ahí por memoria, vamos a jalar algo de aquí, de allá. Vamos a decir algunas palabras solamente porque sabe cómo decirlas. Pero realmente, usted mismo no ha entrado en esa porción rica. Así que lo que tiene es rancio, se repite, algo repetitivo y no es muy nutritivo o alumbrador. Con regreso a este punto, nuestra responsabilidad es de que entremos en la palabra durante la semana, aún para las reuniones de la iglesia. Punto D. Necesitamos tener un entrenamiento para la familia de la iglesia. Podríamos dedicar unos 30 minutos en la reunión de oración o en la mesa del Señor para adiestrar a los santos en la verdad. Por ejemplo, podríamos orar de 7 y media a 8 y media de la noche y después de las 8 y media a las 9 de la noche podríamos dar una lección sobre algún aspecto de la verdad. La última media hora de la mesa del Señor debería ser dedicada a lo que podríamos llamar un entrenamiento para la familia de la iglesia. Por ejemplo, podríamos dedicar media hora cada al estudio del texto titulado La salvación completa que Dios efectúa y cubrirlo en el curso de un año. 5. Si los ancianos pudiesen dar esta clase de lecciones dos veces por semana, esto ciertamente causaría cierto impacto en los santos. En Irvine, hoy en día no hacemos esto porque ponemos nuestra reunión de profetizar. No, discúlpeme, la mesa del Señor en la mañana, pero por mucho tiempo en Irvine nuestra mesa era en la noche. No sé si usted lo hace en la noche o qué, pero antes por décadas así lo hacíamos. Pero cuando lo hacíamos eso, practicábamos esto, gastábamos mucho tiempo. Teníamos 30 minutos después de la mesa del Señor para ayudar a los santos y que entraran en ciertas verdades básicas, incluyendo la mesa del Señor misma. Hoy en día muchos santos no saben de toda la riqueza con respecto a la mesa del Señor, y mucho ha sido hablado al respecto. ¿Saben ustedes, hermanos, por ejemplo, que la ofrenda de paz es un tipo de la mesa del Señor? Esa es una de las cinco ofrendas. ¿Han estudiado ustedes eso? La ofrenda de la paz. Santos. Los santos no saben. Y en muchas áreas con respecto a la mesa del Señor. A propósito, la reunión de la mesa no es una reunión, sino que es un memorial del Señor. No es una reunión. Por eso es de que en la iglesia tempranera era el partimiento del pan, y seguían firmes en el partimiento del pan todos los días. Es lo que ellos hacían todos los días. No era una reunión, sino que un recordar al Señor. Muchos de los santos no vienen ahora a recordar al Señor, vienen nomás a tener una reunión, lo mismo que antes todo el tiempo. Vengo nomás a cantar. No hay corazón por alabar al Señor o por recordar al Señor. Aún el sentir no es apropiado. ¿Por qué? Porque no hay educación. Los santos no saben porque no hay educación. Por nosotros no los hemos educado. Y hay otros asuntos básicos relacionados a la vida cristiana. Aún puede usar las lecciones de vida. ¿Saben ese libro? Son 48 lecciones. Aún esas lecciones son muy buenas usarlas. No son profundas, pero es una buena base. Aún para muchos ancianos, hermanos ancianos, necesitan eso. Punto E. Acuérdense, esto es en los 90s. Necesitamos aprender a orar, leer, estudiar, recitar y profetizar ORP para estar contigo. Esto no estoy promoviendo esto como una práctica legal, pero lo que el hermano sugirió y lo puse aquí, y si tiene este entendimiento cronológico de esto, usted va a obtener mucha ayuda de las sugerencias del hermano Lee. ¿Cómo educar a los santos? Bueno, uno, para estar constituidos de la verdad debemos orar, leer y después estudiar, orar, leer versículos. Tales como Juan 1 y 14, versículos claves, ponen un buen cimiento. Después de todo, podemos estudiar los puntos cruciales de estos versículos con la ayuda de los mensajes de estudio de vida. Tenemos que estudiar las verdades palabra por palabra, término por término y expresión por expresión. Es la manera de estudiar la verdad en la Biblia. Palabra por palabra, término por término y expresión por expresión. 3. Espontáneamente podremos recitar lo que hayamos orado, leído y estudiado. Eso no es solamente estar repitiendo. Eso es algo que estamos poniendo estas verdades en la memoria. Si algo no está retenido en su memoria, todavía no ha llegado a ser su constitución. 4. Además de lo que estudiamos personalmente, también debemos estudiar con otros. Esta clase de estudio no se puede llevar a cabo en las reuniones grandes. Puede llevarse a cabo de modo mutuo en las reuniones de grupo vital de entre 6 y 10 santos. En grupos pequeños. Yo sé que en muchos lugares, las hermanas se reúnen dos veces a la semana para leer los estudios vida. Yo sé que lo hace en mi localidad. Las hermanas hacen eso. Mi esposa lo hace con otras hermanas jóvenes, siguiendo el paso de la iglesia, pero de una manera bien íntima, de preguntas y respuestas. Es una manera muy grande para pastorear a los jóvenes. De esta manera estamos promoviendo los 2 y 3. Es muy bueno tener equipos de estudio vida. Ya saben lo que quiero decir. Solamente para estudiar la palabra. Y también tenemos que... Punto 5. Debemos orar, leer, estudiar y recitar, la profetizar los puntos de los bosquejos presentados en nuestros estudios de cristalización. Esto es lo que es nuestra palabra, avivamiento matutino. Debemos profetizar con lo que podamos recitar. Lo que podemos recitar es lo que he estudiado. Lo que estudiamos es lo que hemos orado, leído. Si no oramos, leemos, estudiamos, ni recitamos, no podemos profetizar. 7 OERP es la manera de cocinar y comer las riquezas que fueron presentadas en los años recientes, 94, 97. Santos, este es el punto alto. Hermanos, no se trabe en este método, aquel otro método, o esta manera o la otra. No, no se trabe en eso. Lo he puesto aquí porque esto eran las recomendaciones del hermano Lee, pero lo que quiero es de que se enfoquen es en los principios. El principio es este. Hermanos, nosotros mismos necesitamos entrar en un estudio sistemático, secuencial de la verdad, con la ayuda del estudio vida y la reversión recobra en particular. Número 2, habiendo hecho eso, necesitamos ayudar a los santos para que hagan lo mismo. Para edificar esto, necesitamos esto. Con el tiempo puede llegar a ser un hábito y como una cultura. Yo le llamo una cultura de perseguir la verdad en la iglesia con una meta a largo plazo. En la siguiente reunión vamos a decir algo más con respecto a ciertas sugerencias y programas y que tal vez en el California del Norte pueden ser adoptadas. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿No están deprimidos? Espero que en vez de estar deprimidos los haya alentado. Oremos, santos.